me da muchísimo gusto saludar en la línea al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto saludarte y a todo tu auditorio. Pues sí, en efecto, el día de ayer, como mencionas, se llevó a cabo la llamada, tuve la oportunidad, el privilegio de participar, estar ahí. Primero destacar, bueno, que la presidenta llegó muy bien preparada, tenía sus temas bien digamos, estructurados. Sí. Segundo lugar, pensando las diferentes salidas plausibles, ¿qué pasa? ¿Qué diríamos si hipótesis A, B, C y D? Claro. Entonces, es siempre una ventaja muy grande. La otra, la vi con mucha agilidad en el manejo con el presidente Trump, cambiando de tema o haciendo bromas cuando se pone tensa la conversación, cosa que nunca puedes predecir exactamente cuándo va a pasar.
Claro.
Y luego firmemente decir que no a muchas cosas, con una sonrisa, pero decir que no, se me firme. Entonces yo diría que fue, digamos, para mí es una conclusión, es que ha construido una relación con el presidente Trump en donde el presidente sí la respeta, sí la escucha. Entonces, al final, ella lo persuadió de que tuviéramos 90 días, dado que todavía hay temas pendientes que no hemos, en los que no estamos de acuerdo.
Okay.
Entonces, 90 días. Ahora, esto sí tiene mucho valor el tiempo, porque él había dicho, todo entra en vigor el día primero.
Sí, así
entonces,
es.
Lograr eso estaba medio bastante complicado. Finalmente
canijo,
lo logró. Medio canijo, sí, bastante. Finalmente lo logró. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, tienes que verlo en el contexto. Ayer entraron en vigor tarifas para todos los demás, incluyendo Canadá.
Sí,
Canadá le subieron a 35.
Así es.
Cosa que no había sucedido. Todo el trato que México había tenido, logrado, también se lo habían dado a Canadá. Es la primera vez que hay una diferenciación de esa naturaleza, que no es bueno para la región, pero en fin, así sucedió. Y luego tienes el conjunto de tarifas o aranceles, mejor dicho, al resto de los países del mundo. El único que está como nosotros es China, con la cual acordaron 90 días y que es su principal adversario comercial. Nosotros somos su principal socio. Ayer le decía al presidente Trump, bueno, nosotros somos los que más te compramos productos de Estados Unidos. Somos el número uno del mundo. México te compra más que China, Alemania y Japón juntos.
¿Y qué dijo a eso? Por ejemplo, cuando dice eso la presidenta, ¿qué responde Trump a una cosa como esta?
Bueno, sí, pero también exportas muchísimo a Estados Unidos.
Pues sí, pero...
Sí, pero nosotros somos el principal comprador tuyo. Bueno, pero debería ser cero. Entonces, la presidenta se ríe y se dice, eso no es factible, eso no es posible. Nosotros no podemos fijar una cifra así, porque tiene que ver con el mercado, con muchas cosas. Bueno, y luego cambió de tema. Entonces, cuando ves cómo está organizado este sistema, yo llamo esto un sistema de desventajas comparativas, porque un gobierno determina cuánto te cuesta entrar al mercado.
Sí.
Es la lógica que está usando. Y su criterio, pues, es... puede ser político, como con Brasil, que es impresionante que
sí,
se esgrima
el 50, ¿no? Además, por un tema de política interna, ¿no? Lo de Bolsonaro.
Eso no lo habíamos visto hace más de un siglo, ¿no?
Sí, impresionante.
Pero bueno, y entonces, en resumen, ese sistema de desventajas comparativas donde México está ahora es en donde tienes la mejor posición respecto a los demás. Eso no quiere decir que no tengamos costos. Tenemos costos porque tenemos aranceles sobre industria automotriz, no autopartes, pero sí industria automotriz, o sobre acero y aluminio que tiene todo el mundo.
Y cobre, ¿no?
Pero
y cobre.
Cobre, sí, pero nuestra exportación principal es a China, ya. No a Estados Unidos.
Okay.
Entonces, digamos que en términos relativos, cuando te comparas con los demás, hoy New York Times saca un plano, sí. Un mapa,
sí.
Y bueno, pues estamos en una posición mucho mejor. Ahora, ¿qué sigue o hacia dónde vamos? Bueno, el primer objetivo estratégico ha sido que la mayor parte de nuestro comercio no pague aranceles, cosa que se ha logrado hasta ahorita. Más o menos un 84% no paga aranceles. Bien, el segundo objetivo estratégico, mantener el tratado, porque en enero decíamos, pues ya no va a haber tratado, ¿no? Si el propio presidente Trump dice, mi tratado que firmé con ustedes no me gusta. Bueno, pues ahorita todavía hay tratado menguado, con límites, con cuestionamientos, pero sigue el tratado vigente.
Okay.
Ese es el segundo objetivo. Y el tercero, llegar a la revisión del tratado con la mejor posición posible para México respecto a los demás países. Creo que esto tercero ya, con este plazo, pues sí se va a dar, porque ya estamos en noviembre. Ya. Digo, cuando termine el plazo.
Sí, cuando obtiene el plazo.
Ahora, ¿qué sigue después de eso? encontrar una muy compleja, muy, muy complejo acomodo con nuestro principal socio, que tiene una visión esencialmente proteccionista. Entonces, eso, ahí vamos, por ejemplo, cuando fue el tema de la industria automotriz, que por supuesto sí nos afecta, sobre todo a quienes tienen menos integración claro. con piezas de Norteamérica o componentes. Bueno, cuando fue esa discusión, se logró acordar, con el apoyo también de la industria automotriz, descuentos en función de componentes. Eso fue importantísimo. Entonces, es un ejemplo. Entonces, como eso tendremos que proponer, imaginar, en una negociación muy, muy, muy difícil, muy asimétrica, pero en donde al fin y al cabo tenemos muchos aliados en Estados Unidos. Entonces, además de la habilidad de la presidenta que ya describí, que creo que es un recurso mayor, tenemos muchos aliados en Estados Unidos con los cuales vamos a trabajar a lo largo del tratado. ¿Qué aliados? Bueno, pues eres su principal comprador. Claro. Entonces, siendo tú el cliente número uno, pues tampoco te pueden, vamos a decir, ningunear, porque les estás importando miles de millones de dólares. Pues a ver, piensa, por ejemplo, el gas, ¿no? Somos el cliente número uno.
A ver, yo decíamos hace rato, Marcelo, que estaba platicando con Enrique Quintana, nuestro colaborador de todos los días, decíamos que evidentemente no hay que regatear nada. Es un paso fundamental lo que se anuncia de tener estos 90 días que permiten todo lo que estás diciendo. Pero teníamos una duda, y te la externo tal cual, porque decíamos, a ver, parece ser que hay como dos narrativas diferentes. México dice que no tuvo que dar nada adicional, y el presidente Trump ha estado insistiendo mucho en que se tienen que quitar estas barreras no arancelarias al comercio, que son un montón y algunas incluso están en ley, Marcelo.
Bueno, en primer lugar no son barreras. Vamos a empezar por ahí. Esa la planteó USTR en mayo. ¿Te acuerdas que sacó un reporte?
Sí, sí, sí.
Con un montón de cosas, ¿no? Entonces, no son tanto barreras.
Un montón de cosas, sí.
Un montón de cosas que son todas las que le interesan a USTR. Es como su pliego petitorio. Vamos a decir. Incluyen cosas como decirte, oye, ¿por qué tu comisión ahora antimonopolio, pues a lo mejor no va a garantizar las reglas de competencia? Bueno, pues es igual que la tuya, mano. O sea, si tú revisas la ley de Estados Unidos, la de nosotros está incluso un poquito mejor, más independiente, técnica, porque es descentralizado, ratificado por el Senado. Entonces, eso ya, evidentemente, ahora que entre en vigor la comisión, pues ese puntito sale. Es un ejemplo. Sí. Hay muchos. Nosotros también presentamos los nuestros. Entonces, ¿qué acordamos ayer?
A ver.
Ellos lo presentan como todas las barreras. A ver, nosotros no vamos a poner ninguna barrera como tal. Una barrera quiere decir que tú discrecionalmente limites la presencia de un producto de Estados Unidos en nuestro mercado. El ejemplo más claro, ¿cuál sería? Nos ponen un arancel al acero del 50%, increíble, porque tienen superávit, ¿eh? Nosotros compramos más acero. Nosotros no les hemos puesto nada, les digo yo a USTR, no te he puesto arancel, dime qué barrera tengo. No, pero es que esa es arancelaria. Bueno, ¿qué barrera o limitación tienes? Dámelo, digamos, elementos concretos, de que en México estemos limitando la presencia de la inversión de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quedamos? En estos 90 días, que además de todo lo tenemos que hacer, es discutir uno por uno los puntos, más que discutir, decir, bueno, este punto quítalo porque ya está resuelto, te puse ahorita el ejemplo de competencia, y así sucesivamente muchos otros. Entonces yo creo que llegaremos al final. Nosotros también planteamos los nuestros, por supuesto. Por ejemplo, la discrecionalidad. La discrecionalidad con la que usan la 232, ¿no?
¿Qué, o sea, es tenemos la 232? Un tratado libre.
Una disposición que dice, tengo obligaciones de cumplir con el Tratado de Libre Comercio, y si no hay paneles, pero cuando yo quiera, invoco la 232 y te pongo un arancel, como por ejemplo, pues los que estamos ahorita discutiendo. Entonces, ¿qué les dijimos? Esto nos preocupa a nosotros porque va en contra del libre comercio. O sea, las mismas preocupaciones tuyas tendrán que ser de los dos lados. O sea,
pero entonces, a ver, siguiendo lo que dices, Marcelo, lo que dices, bueno, ellos sí ponen sobre la mesa estas que son un montón, ¿no? Porque son políticas de importación, dicen ellos, barreras técnicas al comercio, que si COFEPRIS, que si no sé qué, electricidad, o sea, estábamos revisando, es una lista gigantesca la que ponen ellos sobre la mesa. Es decir, se va a revisar punto por punto, pero sí la ponen ellos sobre la mesa. Es decir, sí queremos que eliminen todo
bueno,
esto.
Sí, pero hay cosas que nosotros no vamos a aceptar porque son constitucionales, o sea, no tienes que aceptar todo. Eso, pues, entonces no sería un diálogo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, Estos son todos mis elementos de preocupación que que presento desde mayo. Ese es mi mundo ideal, pero no son barreras, o sea, técnicamente no son barreras. Son las preocupaciones, dicen ellos, o intereses de Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, en COFEPRIS te dicen, a ver, en patentes, si tú te tardas mucho tiempo en una patente, entonces me tienes que dar un tiempo adicional de vigencia. Vamos a suponer, si yo me tardo año y medio, te tendría que dar año y medio más, pero ellos no lo hacen en su país. Entonces, les dices, bueno, ¿y cómo por qué yo tengo que aceptar eso? Porque eso significa millones de pesos para el consumidor y para el sector público. Quiere decir que no lo puedes hacer genérico el medicamento. Entonces, si ya tienes una protección de más de una década y todavía te doy más tiempo, que tampoco tú lo aplicas en tu país, pues es claramente desventajoso para México. Eso no lo voy a aceptar. Entonces, hay muchos temas que yo los veo, para no cansarte de ejemplos, porque están publicados por ellos desde mayo.
Sí, aquí tengo un montón de ellos, sí.
Exacto. Entonces, tenemos que llegar, lo que vamos a hacer es tratar de limpiar esa lista, por decirlo así, para llegar al inicio de la revisión del tratado con el menor número de preocupaciones mutuas sin resolver. Otra preocupación nuestra, oye, el primer panel que hubo lo perdiste, son reglas de origen y no las has acatado. Por ejemplo, ¿no? Entonces,
o sea, lo que dices es, se está poniendo obviamente de ambos lados. A ver, aquí para entender entonces los tiempos, dices, bueno, se va a revisar uno a uno todo esto para llegar a la revisión del T-MEC. Es decir, después de, nada más para que tengamos claras las fechas, después de estos 90 días, ¿iniciaría, digamos, la revisión? ¿La revisión viene hasta el próximo año? ¿Cómo se encadenan estos tiempos, Marcelo?
Sí, yo creo que fue un gran punto de ganar que la presidenta haya planteado 90 días, porque nos lleva ya prácticamente al fin de año. Y sí, y entonces vas a empezar la revisión en enero. Así está establecido entre los dos países, es lo que acordamos. Este año, ¿qué sucedería adicionalmente en ambos países?
Sí.
A partir de septiembre tienes que revisar, en Estados Unidos está en la ley que se llama Ley de Implementación del Tratado, tienes que revisar con participación del Senado de ambos países, revisar qué efectos tuvo, favorables o desfavorables, lo que firmamos y entró en vigor, llamado hoy T-MEC o USMCA. Entonces, o sea, la revisión inicia, y así está acordado también, en septiembre. Revisión no quiere decir negociación entre ambos países, sino que cada país revisa con su gente, igual Canadá, con sus sectores, cómo le fue, en qué te fue bien, en qué te fue mal, qué no funcionó y qué sí funcionó. Esa es la base para que en enero llegues y digas, oye, esto es lo que en México pensamos de la revisión que hicimos del tratado. Por ejemplo, me estás creando condiciones adversas, artificiales, contra la industria automotriz. ¿Por qué? Porque me estás cobrando entrar a tu mercado y a Japón y Alemania, Corea del Sur, que son los competidores principales, estás dando 15% de tarifa. Y a mí me estás aplicando una tarifa promedio a lo mejor de 12.5. Entonces es un disadvantage. ¿Por qué estás haciendo esto? Pues eso va a ser un tema entrando. ¿Cómo es un ejemplo?
Sí. O sea que lo que vienen son, primero aquí, 90 días de revisar todo lo que se puso sobre la mesa, y luego vendrá, digamos, a partir del próximo año, la revisión del T-MEC. Lo que tú estás viendo es que esto se va a poder encadenar, nos deja mejores tiempos, pero vienen negociaciones todavía durísimas, Marcelo.
La negociación va a ser durísima, muy compleja, porque, bueno, además del carácter y las características del presidente de los Estados Unidos, más allá de eso, porque en el fondo lo que están haciendo es un cambio del orden comercial mundial. Se está pasando de un modelo de libre comercio a un modelo que yo llamo desventajas comparativas. Entonces nosotros vamos a tener, ya no es una negociación habitual como la que me tocó presenciar en el 18, habitual quiere decir sobre los mismos supuestos. Las diferencias eran tácticas, no estratégicas. Aquí tienes diferencias estratégicas. Y también nosotros tenemos que diseñar y ser muy proactivos de cuál es el rol que México quiere jugar en ese nuevo orden. Vamos a decir, además de defendernos de lo que ya tenemos, ¿cuál es la nueva economía en la que queremos participar y cómo? Entonces, eso es lo que estamos trabajando, pero no ahorita. Llevamos, ¿qué te diré?, un año trabajando eso, para estar listos en enero y ponerlo sobre la mesa.
Es interesante esto que dices, porque si estamos hablando de una reconfiguración, ahora sí que geopolítica, sí, del comercio, como lo entendíamos, y bueno, ¿cuál va a ser el papel que juega México en todo esto? Marcelo, ayer la propia presidenta dijo que también se habló del Pacto de Seguridad. Yo sé que tú eres secretario de Economía, pero entiendo que también, sí, se habló del tema de seguridad, sí, con Estados Unidos. ¿Se vinculó de alguna manera a esto que se aprueba o que se acuerda de estos plazos y se tiene que cumplir con temas de seguridad también?
No sé, sí se tocó el tema porque ayer fue una reunión muy especial porque asistió, si tú ves quiénes asistieron...
Es que de parte de Trump asistió
todo su gabinete,
pues, todo su gabinete, ¿no?
O sea, ese es el rango o nivel que le dan de atención a México, ¿no? Uh-huh. Entonces llegó Rubio, que es el secretario de Estado, uh-huh. Juan Ramón ha hecho muy buena relación con él, afortunadamente, uh-huh. Porque pues siempre es una influencia interesante, importante, más allá del comercio estrictamente. Bueno, entonces, uno de los temas que se habló, que la presidenta planteó, es ha habido muchísimos avances en la frontera, ha habido muchísimos avances en la caída de fentanilo, según las cifras de ustedes, que están decomisando en el sur de su frontera, uh-huh. el sur de su país, perdón. Y entonces toda la evidencia es que México ya cumplió con el tema frontera y fentanilo está en vías de hacerlo o estamos en una buena dirección, entonces, ¿por qué tenemos ese 25%, no? Ya. Que incluso planteó nuestra presidenta, acertadamente me parece, ha estado promoviendo que se llegue a un acuerdo en materia de seguridad y aparentemente estamos muy cerca de hacerlo vía el Departamento de Estado. ¿Por qué el Departamento de Estado? Me lo, sí, vas a preguntar.
Sí, sí.
Porque el Departamento de Estado es el interlocutor en materia de seguridad y lo ha sido durante los últimos años. A mí me tocó, ya, de canciller, cabezar el diálogo en materia de seguridad con Blinken y anteriormente con Pompeo. Es lo mismo ahora. Entonces, probablemente estemos cerca de un acuerdo en esa materia, pero no se manejó como si una cosa condicionara a la otra. Son como dos canchas distintas, aunque coincidentes.
Sí, porque está también este arancel que él le llama, que Trump le llama el fentanyl tariff, ¿no? O sea, se refiere específicamente, sí, a fentanilo, que es este al, sí, que tú estás haciendo referencia ahorita.
Sí, exactamente. A ver, el 25%, sí, que se nos puso en el non-USMCA compliance, o sea, uh-huh. lo que no cumple las reglas del Tratado de Libre Comercio que tenemos, se justificó
con el tema
sobre la base de fentanilo y frontera. Son como 12.5 y 12.5, ¿no? Sí. Entonces, lo que decía la presidenta, pues bájamelos porque ya nosotros ya cumplimos. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay una discusión sobre ello.
¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Bájanoslos porque ya cumplimos. ¿Y qué dijeron? ¿Vamos a revisarlo o qué dijeron?
No, pues ellos dicen, pues lo primero que te dicen es, no, pues yo quiero subirlo a 30. No. Bueno, sí, pero los datos dicen otra cosa.
Sí.
¿No? Y entonces no es justo. Bueno, sí. Entonces al final del día, bueno, como no estamos de acuerdo, sale. Uh-huh. Vamos a verlos en 90 días, pero la posición de México es muy clara, es bájame esos aranceles, bájame lo del acero y aluminio, porque tú tienes superávit, eso no se justifica, somos el único país del mundo con el que tiene superávit, somos el que te compra más acero, uh-huh. y me pones el 50% como por, sí. O sea, esos son los temas, ¿no? Entonces...
Fue conversación, ¿cómo la calificarías? ¿Tensa, compleja? Decías, la presidenta de repente hasta mete una broma para distensar y demás. ¿Cómo la calificarías tú que has estado en estas conversaciones tantas veces, Marcelo?
Bueno, fue una conversación, yo diría, cordial. Uh-huh. Sí, sí veo que tiene muy buen trato el presidente con ella. Uh-huh. Si la deja hablar, no le interrumpe. Creo que ha habido otras llamadas más difíciles, pero creo que desde ese punto de vista cordial, y sí sentí que la respete y la escucha, sí la deja hablar, que termine sus argumentos. La presidenta la vi muy ágil, muy preparada para el diálogo, uh-huh. con mucho sentido del humor y mucha firmeza, que es un poco complejo de armar ese cóctel, ¿no? Sí, entonces, sí. Lo hizo muy bien. Nosotros, pues, apoyamos con algún dato o algo así, pero ella llevó la conversación, 99%. Entonces, así lo vi ayer, y esto de los 90 días, pues, también te dice que del otro lado, pues, hay un respeto, y dijo, bueno, okay, vamos a hacerlo así, cuando solamente a China le ha dado ese trato.
Sí. Pues bueno, como decíamos, no hay que regatearlo, la verdad me parece que ha sido un proceso de negociación muy complejo y que bueno, nos da este espacio de respiro y todo lo que viene que ya estaremos comentando a ver qué es lo que se logra. Y aprovecho que te tengo en la línea, Marcelo, ayer presentaron este foro, dice aquí al estilo Shark Tank, la Secretaría de Economía puso en marcha el foro Hecho en México, Mentes en Acción. A ver, cuéntanos un poco de eso, por ahí estuviste.
Bueno. Sí, ayer reunimos a tres comunidades muy brevemente, que son los fondos de inversión, Venture Capital,
¿sí?
Los inversionistas que tienen para meterle a empresas. Uh-huh. Dos, una primera tanda de 13 empresas ya avanzadas, que van desde semiconductores, una planta que se va a hacer en Querétaro, uh-huh, ya de diseño y fabricación en México, cosa que es un cambio muy grande, hasta ya la aplicación de investigaciones sobre inmunodepresores para que cuando haya un trasplante, por ejemplo, de un riñón, no tengas que aplicar un inmunodepresor que genere más daño, lo cual provoque que a la postre no sobreviva la persona más de un año.
Así es. Uh-huh.
Entonces, este es un diseño genético, es algo muy, muy avanzado y ya está para salir al mercado. Entonces, lo que hicimos fue reunir a quienes tienen estas ideas y están por entrar al mercado con los que pueden invertir para que puedan rápidamente escalar estas empresas. Esa es la idea. Son startups mexicanas, pero de alta densidad tecnológica. Entonces, creo que nos va muy bien, todo el mundo está muy contento. Funciona, es como una subasta. Tú pasas, presentas tu caso, te preguntan, y después los fondos de inversión que les interese levantan su paleta y después se juntan contigo. Uh-huh. Ese es el mecanismo. El primero fue un niño expositor de 10 años que diseñó una aplicación para trabajar el bullying y la salud emocional de los niños, que pues es algo sumamente importante. Esa fue la primera presentación. Es el más pequeño.
De 10 años.
Más de 10 años, y además súper convincente, man. Dices que ese es un fenómeno, el cuate. Claro. Bueno, y aparte ya negociando, ¿no? Sus acciones, o sea, muy inteligente. Y ya diciendo, no, yo voy a tener el 51% de mi empresa. Entonces, esto lo vamos a hacer, lo vamos a procurar hacer cada mes.
Ya.
Porque necesitamos apoyar. Ahora, hay algunas de estas empresas que necesitan dinero para el desarrollo. Uh-huh. Y ahí sí tiene que ser el gobierno el que le meta dinero.
Ya. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante. Y bueno, pues aprovechándote. Gracias, Marcelo, por estos minutos.
Gracias a ti, mucho gusto saludarte.
Igualmente, gracias. Es Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Pues ahí está, porque decíamos con Enrique Quintana, pues hay dos narrativas diferentes. Pues sí, sí pusieron sobre la mesa esto. Entonces, lo de las barreras no arancelarias, dicen no son barreras, pero ellos así lo están llamando, barreras no arancelarias. Y pues hay algunas que, para quitarlas, hay que reformar hasta la Constitución mexicana, ¿eh? Así que se vienen 90 días sumamente complejos. Así las cosas. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.